obligados a salir del país y se encuentran ahora en el exilio en Estados Unidos, Costa Rica y España.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El ingeniero Tom Madariaga y este servidor Paul Sfeir los invitamos a nuestro próximo boletín informativo de las 5. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía este y todas las semanas aquí por Radio Martí. Y ojalá estén tomando precauciones y manteniéndose salvos y sanos en sus casas, protegiéndose de la pandemia esta que ha afectado al mundo entero, no solamente Cuba, sino al mundo entero. Con nosotros esta primera media hora está nuestra colega de 14 y medio, periodista independiente, Luz Escobar. Luz, ¿cómo estás?
Buenos días. Bueno, dentro de lo que cabe, vamos a decir que bien.
entre pandemia y otras cosas, más o menos, ¿no?
Exactamente.
La semana pasada ibas a estar con nosotros, tuvo un pequeño percance, de esos percances que lamentablemente muchos periodistas independientes están viviendo ahora en Cuba. Pero afortunadamente sí. Saliste de eso y seguimos hacia adelante.
Sí, seguimos, que aquí lo más importante es seguir contando lo que está pasando en Cuba y tratar de minimizar al máximo todos estos contratiempos.
¿Sabes que leí precisamente esta mañana sobre los fallos de comercio de online, una nota de 14 y medio? Mucha gente durante la pandemia obviamente tratando de utilizar estos servicios y resultan, y no es sorpresa para muchos, que estos servicios de online no están funcionando como debían estar funcionando, ¿no? ¿Me puedes comentar un poquito sobre eso? Sí. ¿Y qué otras alternativas hay para las personas que están tratando de comprar alimentos, etcétera, etcétera?
Bueno, imagínate, tu alternativa no hay muchas, ese es el problema, que como no hay alternativa, hay que morir, como decimos nosotros, con lo que hay, porque los familiares que normalmente ayudan mucho, ahora mismo están muy limitados porque los envíos de Estados Unidos están prácticamente paralizados, y como no está viniendo gente, tampoco es que te lo mando con un amigo, ¿entiendes? Entonces todo se complica. Esta página, que ha sido muy criticada porque no solamente estaba fuera de servicio, sino que además era lento entrar a ella, y después que hacías un encargo, el encargo no se cargaba, te cobraban el dinero y no te hacían la compra, en fin, fue un desastre. Pero a las personas que les funcionó y que pudieron hacer la compra, igualmente se están quejando de que los productos no le están llegando a tiempo. Una cosa que estaba diseñada para que llegue a tu vivienda en 72 horas como máximo, está demorando una semana, 10 días, hasta 15 días para ser entregada. Es algo que realmente molesta a las personas que están en este servicio, y las críticas llovieron hoy en Cuba Debate. En un primer momento ya 300 comentarios había así de primera y pata cuando salió publicado el artículo donde ellos intentaban dar respuesta, que al final nunca dieron ninguna respuesta sobre esto que estaba ocurriendo. El asunto es que las personas necesitan comida y no la están encontrando, tienen que hacer largas colas y exponerse al contagio del virus COVID-19 que está allá en la calle, por supuesto, porque la expansión ha sido ya a todos los municipios y es peligroso salir a la calle, pero hay que exponerse el riesgo. Lo que no se puede es pasar hambre, ¿no? Las personas sacan la cuenta de esa muy sencilla. Yo no puedo quedarme en mi casa si no tengo que comer. Ahora,
claro.
El rumor que hay, sabes que en Cuba vivimos mucho de rumores, el rumor que hay es que se va a recrudecer a partir del mes próximo, durante 20 o 25 días, el aislamiento.
Y el aislamiento, y también ya están advirtiendo que la situación económica se aproxima al periodo especial. Es decir, Rodrigo Marmier, que estaba leyendo también 14 y medio, el ministro de Comercio Exterior, está diciendo que sí, que las medidas que se tienen que tomar serán similares al periodo especial.
Pero el problema es el siguiente: para tú hacer un cierre total de las personas en su casa, tienes que ponerle la comida en la puerta de la casa. Eso no hay infraestructura en Cuba para eso. Primero, no hay combustible para eso, pero lo que no hay es comida para eso tampoco. Entonces ya están atados de pies y manos, ellos no pueden hacer un cierre total. En algún punto del día o de la semana o de alguna manera tienen que organizar lo que es la venta, ¿no? O la entrega de estos productos, y es lo que temen muchas personas, que el cierre este llegue de una manera sorpresiva. No creo yo que se haga de manera total, sinceramente, a pesar de los comentarios de la gente. No es viable. El gobierno no tiene cómo ponerte la comida en la puerta, y por tanto no creo que llegue a ese extremo. Hay otras circunstancias que están preocupando a los cubanos también ahora, como es los que tienen niños, ¿no? El curso escolar, cómo se va a reanudar. Ayer hicieron una mesa redonda y trataron también de explicar, pero tampoco, no dijeron una fecha, sencillamente hablaron de cuándo esté controlada la pandemia, en dependencia de lo que digan las autoridades. O sea, todavía no hay un cronograma para el reinicio del curso escolar tampoco.
Eso también, y siendo justo con ese tema, yo creo que el mundo entero, yo creo que está en una incertidumbre tremenda, porque el restablecer ciertas cosas, abrir la sociedad, abrir los espacios, ¿no?, para que fluya la economía, etcétera, etcétera, es una decisión difícil, porque por un lado tiene científicos,
pero bueno, todos los padres estamos esperando que digan que bueno, claro, que si en septiembre, que si en agosto, que si van a coger un mes de julio, que si van a terminar ya como están. Según lo que se dijo en la mesa redonda ayer, todo parece indicar que por el momento no va a ocurrir, al menos en el mes de mayo, el reinicio de las clases. Eso está seguro. En junio quizás, si acaso, parece ser, si se controla todo, que se va a hacer como una especie de algún acercamiento. Pero ya te digo, todo está en veremos, y mi apreciación es que no nos vamos a ver más las caras hasta septiembre, si todo sale bien.
Sabes que, recalcando lo que dijo Mamíaca, podemos utilizar algunas medidas tomadas en aquel tiempo, refiriéndose al periodo especial,
sí,
como el ahorro y uso eficiente y racional de los recursos. Ahora, mi recuerdo de esa época y mi primera visita a Cuba fue precisamente el periodo especial. Decir que fue un uso eficiente y racional de los recursos me parece muy lejos de la verdad. Yo creo que en Cuba hubo hambre, una escasez tremenda de todo, y entonces recalcar a esa época como algo positivo o de que se pueda aprender algo de esa época, utilizar algo de esa época, me parece un poco espantoso, ¿no?
Bueno, el periodo especial es algo que, imagínate tú, las personas en Cuba no quieren ni mentar, y obviamente es como un trauma. Todo cubano que escucha esas dos palabras juntas en una frase ya se eriza. Obviamente tenemos ese trauma, y sobre todo las personas de mi generación que vivieron eso en la adolescencia, recordamos con dolor no solamente el hambre, sino los apagones, el problema que había con el transporte, y yo no creo que ellos hayan encontrado en ningún momento del periodo especial una solución, así que no sé de qué están hablando, porque lo que único que encontraron fue muchos cubanos que resistieron todo aquello de manera heroica. Otros perecieron, otros sufrieron consecuencias en sus cuerpos de falta de todo lo que tenía que ver con las vitaminas, las proteínas. Así que yo no entiendo de qué están hablando, de qué soluciones van a traer de aquella época, porque
en realidad no encontraron soluciones.
Y ya a la resistencia no pueden apelar, la verdad, porque ya este pueblo no resiste una gota más de ese tipo de pedidos.
Los titulares de ABC, esta mañana, cuando estamos grabando este programa durante la semana, salimos el fin de semana, es ley azote, otro instrumento del régimen cubano para reprimir la información durante la pandemia. Ese es ABC de España. Y obviamente tú lo has sentido muchos colegas periodistas dentro de Cuba, Y esto no es nuevo, ¿no? Cuando hay una situación que impera en el país, que distraiga a las personas, ellos toman la oportunidad para hacer este tipo de cosas. Y yo no sé quién los aconseja, yo no sé con qué motivo, pero me parece muy contraproducente si en esencia el gobierno cubano algún día quiere establecer algún nexo con, o algún vínculo con el mundo libre, por no decir otra palabra, el mundo moderno libre. Este tipo de medida lo único que hace es retroceder el proceso 1000 años, ¿no? No entiendo el razonamiento del gobierno cubano, no lo entiendo.
Bueno, el razonamiento del gobierno cubano no...
Sí, tiene mantenerse el poder.
Sí, por eso tú no, o sea, no se puede entender. Obviamente, claro, la prioridad número uno es mantenerse el poder a toda costa y ellos calculan muy fríamente esas ecuaciones. La represión es una herramienta que ellos tienen siempre a la mano para controlar todo lo que pueda desestabilizar su silla ahí en el poder. Y obviamente la información que está llegando a los cubanos es algo que ellos ven con mucho temor. Nosotros estamos, los periodistas independientes, cada día creciendo más y haciendo el trabajo a toda costa, sin medir las consecuencias en muchos casos, pero priorizando que la información llegue a la gente, que es lo más importante. Por eso es que ellos temen de nuestro trabajo, porque se dan cuenta que hemos ganado terreno y que las personas hoy por hoy tienen más acceso también a lo que publicamos a través de diferentes vías, y creo que es el temor que tienen con nosotros, ¿no? Que cada día somos más y estamos llegando a más cubanos.
El problema políticamente, como yo lo veo, ¿no?, es que este es un año electoral en los Estados Unidos. Si hay un cambio en la administración en los Estados Unidos hacia el Partido Demócrata, que es el partido de Barack Obama, que tomaron una ruta distinta en términos de la política hacia Cuba, es muy difícil para Joe Biden o cualquier demócrata americano ver este tipo de actividad y poder promover ciertas aperturas que el gobierno cubano profesa querer, y pone en duda también cuánto quisiera en realidad el gobierno cubano tener esas aperturas. Y en el contexto de todo esto, Luz, sucede un tiroteo o un disparo sobre la embajada cubana en Washington. Ya se sabe el nombre de la persona, no se sabe los motivos que lo causó, si es cubano o no es cubano. Todo me parece muy extraño. Vamos a reservar juicio sobre eso hasta que tengamos más detalles, obviamente. Y ojalá nadie aboga, ciertamente yo y pienso que tú también, nadie aboga por la violencia y ese tipo de cosas. Pero qué extraño que esto sucede en el marco ese que presenté, ¿no? Donde el gobierno cubano, con estas sus hazañas estas de aterrorizar a las personas en su propio país, de pronto alguien dispara en el medio de la noche contra la embajada cubana en Washington. Muy
sí,
interesante.
Obviamente, el contexto que estamos viviendo es complicado, sí. Obviamente es sospechoso esto que ha ocurrido, tal y como tú dices, hay que esperar a ver. Pero ya sabemos la tendencia, sea lo que sea, fíjate, sea lo que sea, sin esperar el resultado de la investigación, yo sí me atrevo a adelantar que el gobierno cubano va a utilizar esto, como ya lo está haciendo, en una declaración de MRE bastante parcializada que ha sacado, va a utilizar esto como una herramienta en su propaganda política y como una herramienta para, bueno, otra vez ponerse en el plano de la víctima, sea lo que sea, porque es el modus operandi que ellos han hecho durante décadas, ¿no? O sea, cada vez que ocurre algo así, es primeramente ponerse en el plano de la víctima antes de que pase cualquier cosa. O sea, obviamente ahora hay que esperar los resultados de esta investigación, está en curso, pero igual a mí, como tú bien has dicho, me resulta extraño no solamente el contexto, sino también las circunstancias, no la persona sola de madrugada. O sea, es extraño, hay que esperar a que la investigación dé luces sobre este asunto. A ver, lo que sí nos augura es, ya sabes, ¿no?, del lado de acá, mucha propaganda política con respecto a esto. Y yo te digo, según lo que se ve en las agendas de todos los que tienen acercamiento a la lucha por la libertad de Cuba y los programas de la oposición y los grupos y los proyectos. Esto no encaja en ninguno de estos grupos y no creo que sea tampoco una iniciativa de alguien así solo. Esto está muy extraño y hay que esperar a ver cómo sigue el curso de la investigación, que creo que será rápido, porque bueno, si ya tienen identificado al atacante y lo han detenido, próximamente se sabrá algún detalle.
Sabes que una de las cosas que me preocupa son las comunidades dentro de Cuba marginadas, en el caso de LGBTI, por supuesto, las personas vulnerables que tienen VIH, la comunidad trans, durante este tiempo que todo el mundo está viviendo con menos privacidad, que ya es escasa bastante en Cuba, por razones de vivienda, etcétera. Tengo el presentimiento que la violencia doméstica va creciendo. Hemos visto casos a través del mundo ya, en Puerto Rico, el homicidio de mujeres trans durante esta época. A mí me preocupa mucho eso de la violencia doméstica en Cuba en particular, y es un hecho, la violencia contra género, que el gobierno no quiere, francamente, no está dispuesto todavía a bregar con eso, ¿no? ¿Piensas tú que esto es una postura de puramente política o que tiene que ver mucho más también con nuestra cultura, nuestro machismo, esos achaques que vienen en la cultura cubana de toda la historia?
No, a ver, es una mezcla de todo un poco. En primer lugar, recuerda lo que te decía ahorita, la prioridad número uno del gobierno es mantenerse en el poder. Ellos no tienen ninguna prioridad de una agenda social, y mucho menos que tenga que ver con minoría. Por eso persiste en Cuba la violencia de género, el racismo, la homofobia, y seguirá persistiendo. Obviamente, ellos no están pensando en eso. Claro, por supuesto, el machismo, que esa dosis, esa cuota de machismo que tiene todo cubano, incluso el que está luchando contra eso, porque lo entiende correcto, pero tiene su dosis, influye muchísimo en lo que tiene que ver con este tipo de decisiones, ¿no? Yo no creo, sinceramente, que haya un plan para proteger a estas personas en este contexto de aislamiento y de lo que está ocurriendo en el país, mujeres que han estado sometidas a la violencia porque están expuestas 100% en sus hogares a este tipo de hombres que son violentos, están desprotegidas, no tienen básicamente un lugar a donde acudir, no hay una red de personas o de instituciones que puedan acoger su problema, acoger sus dudas, incluso acogerla a ella físicamente en el caso de que fuera necesario para salir de esta espiral de violencia. Y en el caso de las personas LGBT igual, son personas que, por ejemplo, los travestis que yo he podido entrevistar, muchos prácticamente viven en la calle, van a su casa a dormir y a comer. Y hoy en este contexto han tenido que cambiar esa rutina y pasan horas en su casa, prácticamente días completos uno detrás del otro. Y yo estoy convencida que eso ha generado también estos conflictos, ¿no? Porque la sociedad cubana ya, como te decía, todavía conserva eso, que no hay una prioridad para contrarrestar este pensamiento. Y no es una prioridad.
Este fenómeno, ¿no? María Matienzo nos envió, compartió con nosotros un reportaje que ella había hecho hace tiempo con unas fotos de personas desamparadas en Cuba antes de la pandemia. Y un alto número son de la comunidad LGBTI, lamentablemente, aunque sabemos que existen esos problemas, y en particular en la comunidad trans, como tú mencionas, que son personas que no son aceptadas en sus hogares y que simplemente iban a dormir a una casa, tal vez, y en estos momentos, por eso mi preocupación, porque en estos momentos ni siquiera me tienen que pasarse el día ahí con esas personas. No me imagino el nivel de violencia doméstica que debe estar sucediendo en estos momentos, ni es algo que creo que el gobierno cubano vaya a reportar.
Claro que no, por supuesto, ¿no? El desamparo es total. Ahora tú mencionabas también las personas que deambulan, que ya, aparte de todo lo que tiene que ver con la agenda LGBT, hay muchas personas mayores que han sido abandonadas por sus familias, y entonces sí, a lo mejor conservan todavía un pequeño espacio dentro de la vivienda, pero que son ignorados y desatendidos por completo, y se meten el día entero en la calle tratando de buscar un alimento o un dinero para alimentarse. Y estas son las personas que hoy o se están arriesgando en la calle, porque los he visto, a pesar de todo lo que está ocurriendo, o están teniendo que lidiar otra vez de nuevo con esta familia que los rechaza, que lo ha abandonado y que no se ocupa de él en ningún momento, ¿no? Creo que para esto es para lo que más el gobierno puede estar preparado, porque a través de los trabajadores sociales ellos sí han hecho como un censo de las personas mayores, sobre todo, que son muy vulnerables. Y a través de esta estructura que ellos tienen de la atención a la familia, si, por ejemplo, algunos reciben lo que es un almuerzo subsidiado y esto, pero de todas formas, como sabemos, es algo totalmente escaso e ineficiente.
Y terminando con este tema de los males domésticos que pueden suceder en una crisis como esta, la nota de Marcelo Hernández en 14 y medio, que puede, de primera instancia, puede ser un poco simpática, pero en realidad es atroz, ¿no? Y es que con el cierre, el titular es con el cierre de los bares, la chispa de tren vuelve a hacer estragos, y el consumo de alcohol se dispara.
Eso es lamentable, ¿no? Y es visible, además.
Cuéntame eso, ¿cómo es visible? ¿Qué has visto? ¿Qué has notado? ¿Cómo se detecta eso? ¿Qué has visto?
Bueno, lo primero es que te das cuenta, bueno, la parte de los locales donde normalmente se puede comprar ron barato está totalmente cerrado, o sea, y estas personas los ves por ahí con su pomito buscando dónde conseguir algo de alcohol. Algunas personas tienen en su casa negocios como particulares, así, o si no, ellos mismos dentro de su vivienda se arriesgan a este tipo de invento, que es hasta peligrosísimo. Pero sí, lo cierto es que el ron que se está vendiendo ahora es el whisky caro, el ron este Habana Club, 3.85, 5.60, que obviamente una persona de bajos ingresos no puede acceder a eso.
Lo que escasa ahora es el ron pelión, como decimos nosotros.
El ron que se vende en el punto, como se dice, que es el ron este del Estado, que es barato.
Nitrón, eso es nitrón.
Con 20 pesos cubanos te llevas un pomito para...
Y la tasa de el nivel de alcoholismo, Luz, en realidad en Cuba, yo me arriesgaría a decir que es alto.
Sí, en Cuba, bueno, eso ya se sabe. O sea, mira, es curioso. O sea, yo no te voy a hablar de cifras, porque ya sabemos que aquí las cifras
sí
están... Incluso si buscas ahí las estadísticas de la UNED vas a encontrar algunos datos, pero qué va, eso ni por asomo es el reflejo de la realidad. Yo te voy a hablar de mi círculo de personas aquí, vecinos, conocidos, padres de amigas, madres de... Yo te voy a hablar de eso. De cada 10 personas que están en el círculo de la gente que yo he conocido, te puedo decir que al menos la mitad, vaya, para ser conservadora, tiene algún problema en la familia que tiene...
De alcoholismo.
Sí. Y te estoy hablando de la mitad, por ser muy conservadora, te podría hablar de 3/4, o sea, porque realmente es un problema en cada familia cubana, si no es tu esposo, es tu primo, si no es tu hermano, si no es tu tío, que ha tenido o tiene un problema con el alcoholismo. Ya sabemos que es una manera de... Sucede en todas partes del mundo, ¿ves? Tampoco es que, ay, los cubanos somos más alcohólicos que nadie, pero en el caso de Cuba, por las circunstancias en las que se
claro
da y la dimensión claro en la que se da, es claro, o sea, queda claro que también en muchos casos se trata de una manera de evadir la realidad. Por ejemplo, hay profesionales que han llegado a ese punto con frustraciones que han tenido con su carrera, que no han podido desarrollarla como se prometió. Recuerdas que, por ejemplo, aquí muchos universitarios estudiaron en la Unión Soviética con la promesa de ser aquí, por ejemplo, grandes químicos, grandes físicos. ¿Tú te acuerdas de todo eso? ¿Todas esas personas cómo quedaron?
Sí. Quedaron
frustradas, totalmente.
Desalentadas completamente y desubicadas.
Hubo gente que fue a la Unión Soviética a estudiar cómo montar aquí una planta de no sé qué, de química, o cómo ser no sé qué reactivo, todo de no sé qué física nuclear. ¿En qué quedó todo eso?
En nada.
Quedó en nada,
y,
en el aire.
Y por eso cuando este hombre, el ministro este, recae a la época del periodo especial, me parece increíble, ¿no? Como si eso fuese algo, una época que además, como tú dices, los cubanos temen esa frase, y correctamente, de periodo especial. Ojalá pase esto más rápido de lo que se anticipa, Luz, y ciertamente tú mantente salva y sana como estás y tu familia. Esos son nuestros deseos para ti y para todos los cubanos que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros, Luz.
Un abrazo.
Un abrazo a ti. Amigos, no se nos vayan, que continuamos aquí en Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris. Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris. Con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y continuamos aquí en Arco Iris. Y esta segunda media hora nos conectamos con Madrid. Y nuestro colega allá, líder de la comunidad LGBTI, médico cubano y amigo de este programa y de nosotros, Nelson Gandulla Díaz. Nelson, espero que las cosas estén mejores allá en Madrid.
Un saludo para ti, Joe, para la radio audiencia de este programa, para el colectivo. Y nada, por aquí vamos desescalando ya poco a poco esta pandemia que ha afectado a nivel mundial.
Y tú lo has dicho, ha afectado a nivel mundial, y siempre buena señal cuando un país que fue afectado tanto, obviamente no tanto como Italia, pero ciertamente hubo su efecto en España, pero ya vemos como que se está sobreponiendo un poco y se está mermando, los números están bajando considerablemente al fin. ¿Y qué sucede ahora, Nelson? La decisión de no solamente del gobierno español, sino de todos los gobiernos del mundo, incluyendo el de Cuba. ¿Cómo, y obviamente desde el punto de vista médico principalmente, ¿qué determinaciones, cuán difícil es tomar esa determinación de cuándo es el momento adecuado de comenzar a abrir la sociedad?
Bueno, nada, el momento nunca va a ser el adecuado, porque es un virus nuevo al cual no estamos preparados, al cual no existe, desgraciadamente, hoy en día una vacuna y ningún tratamiento eficaz. Un virus que cada día que pasa nos da nuevas lecciones. Inclusive hoy leía un estudio que han hecho científicos que el virus no solo afecta a la parte respiratoria, sino que puede llegar a afectar los sistemas cardiovasculares, el sistema hemolínfico poyético, y también puede afectar el sistema neurológico. O sea que cada día estamos descubriendo más afecciones por parte de este virus. Pero lo que sí es necesario, que el ser humano tiene que aprender, para lo que no estamos nunca preparados, a convivir con esta pandemia hasta tanto encontremos una solución, una vacuna para esto. Y los gobiernos no están preparados para tomar estas decisiones, pero tienen que hacerlo, porque hay riesgos y beneficios en estas decisiones. Mantenernos en confinamiento, pues también conllevaría a un caos mundial, creo que peor que pasar esta terrible enfermedad.
No sé si leíste esta mañana en el ABC de la sección internacional, en la ABC de España, ley de azote, así dice el titular, ley de azote, otro instrumento del régimen cubano para reprimir la información durante la pandemia. y citan a la veintena de periodistas que han sido sancionados con multas de 3.000 pesos desde el pasado mes de enero. Obviamente el gobierno cubano ha tomado la oportunidad de esta pandemia para acosar y rematar contra estas personas. No es nuevo para aquellos que conocen las tácticas del gobierno cubano, pero estaba comentando con Luz Escobar la primera media hora, a nivel político, y el titular de el ABC de esta semana lo ilustra, el punto que te voy a hacer. A nivel político, yo a veces me pregunto, ¿qué piensan estas personas en el gobierno cubano? Es decir, la comunidad internacional, por lo menos en los países democráticos, no hay forma que puedan reaccionar positivamente a este tipo de actividad. Si el gobierno cubano en algún momento pretende, no sé, establecer algún nexo con el mundo libre y los países democráticos, ciertamente eso no es la forma, ¿no? Porque la gente toma nota, y la diferencia, yo creo, ahora, Nelson, al pasado, es que el mundo, con las comunicaciones como están, ya todo el mundo se entera de este tipo de represión. ¿Qué nos opina eso y cómo tú crees que afecta la opinión internacional hacia el gobierno cubano?
Bueno, lo que reafirma esta actitud de ellos es, reafirma y deja en visto de que es una dictadura y que siempre quieren, uh-huh, en cada situación que se les pueda ir de control a ellos, pues ellos quieren pues demostrar quiénes son los que mandan en la finca y quiénes son los que tienen el poder. Y no solo periodistas, también ciudadanos de a pie que han intentado, por ejemplo, documentar cómo en tiempos de confinamiento, cuando se pide el aislamiento social, cuando las personas tienen que estar a más de 2 metros de distancia para no contagiarse, cómo Cuba va al contrario a esas mismas normas que ellos imponen, porque las colas para adquirir alimentos y para adquirir productos básicos son kilométricas. Incluso le daban vuelta 3 veces a una manzana en La Habana. Entonces, hasta ciudadanos de a pie se han visto afectados a la hora de documentar, de tratar de subir algo que es tan común, porque aquí tú ves que están deteniendo a alguien, la policía, injusta o injustamente, y tú tomas una fotografía, lo subes a tu Facebook y no pasa nada. Pero en Cuba podían ser hasta multados hasta con 600 pesos, casi un salario de un trabajador medio en Cuba. Entonces, nada, la represión continúa. Varían los tiempos, pero no varían los métodos ni las fórmulas. Ellos siempre quieren mantener el control de la opinión pública y no quieren, pues, que esa imagen de que del paraíso bajo las estrellas se salga fuera de las fronteras y que las personas no puedan, pues palpar la realidad y el sufrimiento que a diario está pasando el pueblo cubano, y que ahora, con esto que ha afectado a los países más industrializados, más ricos del mundo, y que ha afectado a los pobres, como es el caso de Cuba, pobre por esa dictadura que lo ha llevado a una pobreza en 60 años, pues ahora la situación de Cuba no va a ser más crítica. Nos tenemos que preparar para lo peor, la situación en Cuba, y más con el turismo, que es una de las fuentes de ingresos que ellos, pues, siempre venden al mundo, pues va a ser crítica la situación del cubano.
Bueno, el ministro de Comercio, el ministro Malmieca, citando en la mesa redonda de esta semana el periodo especial y las cosas que se pueden aprender del periodo especial, cosa que yo creo una locura, porque para cualquier cubano, como lo mencionó Luz Escobar, el término de periodo especial es espantoso.
Y yo creo que lo que la población se asustaría, pero es importante recalcar que Cuba siempre ha estado en un periodo especial, que Cuba nunca se ha ido del periodo especial.
Buen punto.
Cuba siempre ha tenido que vivir con las dificultades durante 60 años por la falta de voluntad política, por la falta de cambio, por la falta de tacto de sus dirigentes y por todos los experimentos que han hecho con el pueblo cubano durante lo largo de esta involución que se vive en Cuba. Así que lo que el ministro debería haber dicho era que se acentúa el periodo especial que hemos vivido durante 60 años.
¿Cuán difícil, Nelson, y no sé si has tenido contacto en estos días de la pandemia con colegas tuyos médicos en Cuba, pero tú que fuiste médico en Cuba, ¿cuán difícil es para ustedes combatir algo? Ciertamente la pandemia es única, ¿no? Es primera vez en la vida de todos nosotros que sucede algo de esta magnitud. Pero en general, las escaseces de Cuba, las necesidades y vicisitudes de los médicos y las enfermeras y enfermeros en los hospitales, ¿cuán difícil es enfrentar todo eso, ir a trabajar todos los días sabiendo que no tienes las herramientas, ¿no?, para poder lidiar con algo como, olvídate de la pandemia, sino con las cosas básicas de salud?
Bueno, es una situación muy difícil y que pone al propio personal de salud en tela de juicio, porque muchas veces yo estaba en una consulta en Cuba y tenía que adivinar cómo le iba a resolver la situación al paciente, porque sabía que el medicamento, que el antibiótico que llevaba o que el tratamiento que llevaba no le estaba funcionando, pero que el que tenía no le estaba funcionando, pero que el que llevaba no existía, estaba en falta en la farmacia. Muchas veces tenía que acudir hasta la medicina natural y tradicional para poder apalear las dificultades de los pacientes, y para el personal médico es un estrés constante que vive, y son no en este momento ahora que estamos pasando, son los héroes que siempre están enfrentando las problemáticas y las dificultades. Por ejemplo, llegar a una guardia y con un niño con 39 de fiebre y que no hubiera termómetros en el cuerpo de guardia, pero sin embargo en la acera de mi propio hospital las personas los estaban vendiendo. Esas cosas llevaba al propio trabajador de la salud a vivir un constante estrés, aparte de todas las dificultades, que sabemos que los sueldos, los salarios no alcanzan, que tienen que estar en el transporte público de un lado para otro, que llegar y pensar que qué van a cocinar, con qué van a sostener a su familia, que si se visten no comen, todas esas cosas hacen también que se agrave la situación en el personal de la salud y que muchas veces sean ellos su situación más grave que la de los propios pacientes que van a verlo.
Bueno, eso te iba a decir. Además, yo no creo que esas cifras de los trabajadores de salud que se enfermen, que el gobierno cubano vaya a presentar esas cifras, pero es preocupante, ¿no?, para cualquier trabajador de salud en el mundo entero, pero mucho más allá en Cuba, donde tienen que bregar con tantas necesidades y tantas escaseces y tantos problemas. Yo no sé si alguien se preocupa ni siquiera por la salud de esas personas que están combatiendo y ayudando a la población durante este tiempo. Sí, dime.
Y falsear estadísticas y todo, porque también hay que cumplir con parámetros. Y te exigían, tienes que ver tantas personas en riesgo reproductor, tienes que ver, hacer tantas pruebas de VIH, y entonces si la población tuya no te alcanza, o si esto, y obligaban a los propios personales de la salud a mentir en cifras. Por eso es que yo siempre digo que las estadísticas en Cuba no son como la matemática, que 2 + 2 = 4, porque siempre también falsean las estadísticas. Sabemos a lo mejor el número de contagiados que ellos dan no son los reales. Yo estoy seguro que no son los reales de los contagiados ni el número de pruebas que se han hecho dentro de Cuba, porque ellos siempre juegan muy bien con las estadísticas y las tienen siempre bajo la manga. Y me recuerdo de otras epidemias, como otras enfermedades que azotaron a Cuba en los últimos años, como fue el cólera, que no se podía decir que había cólera, había que decir que era una infección diarreica aguda. El dengue había que decir que era un síndrome febril, no se podía decir que era dengue ni Zika, y así siempre se falsean y se cambian los nombres para que las estadísticas vean que en Cuba existe un paraíso y que es una potencia médica.
Sí, eso también siempre es un problema, porque en esta época las cifras tienen que ser fiables, si no es un problema, porque uno no puede basar opiniones o puede basar, determinar ciertas cosas si las cifras que le están dando a uno no son fiables. Y yo estoy de acuerdo contigo. Hemos visto, además, por eso mismo que tú mencionas, la historia, en el dengue, con otras cosas que han sucedido en Cuba, donde el gobierno no ha ofrecido cifras fidedignas. Así que es muy preocupante, y ahora que ya se está hablando, que en mi opinión, yo no soy médico, tú sí, yo sí creo que es un poquito prematuro hablar de ya abrir todo. Yo entiendo que hay sitios donde han sido menos afectados, países, inclusive zonas dentro de un país como los Estados Unidos, que han sido menos afectadas, y sí creo que ahí tal vez deben de ser un poquito más liberal en términos de las aperturas, pero me parece un poco prematuro todavía para pensar que vamos a volver a la vida normal en una semana o dos semanas.
Claro que
ciertamente
no.
En Cuba no, se está hablando de eso también.
No, y que hay que ir desescaladamente, paulatinamente, poco a poco, porque pudiera ser que pudieran abrir todo y pudiéramos caer en una segunda etapa de reinfección. Entonces, los gobiernos, las autoridades sanitarias de los países tienen que tener eso en cuenta, que tiene que ir todo, y nosotros como ciudadanos concientizarnos de que tampoco la normalidad va a ser tan normal en los primeros meses después que se pueda mantener, porque van a quedar muchas personas contagiadas que van a ser contagios silentes, van a estar asintomáticos y que pudieran volver a propagar el virus cuando lleguemos a la normalidad. Por eso es que la normalidad no va a ser tan normal así tan rápidamente, todo va a ir progresivamente. Y esto nos deja lecciones para la vida también, de cómo aprendemos de todo lo que ha pasado y de cómo podemos actuar en un futuro y de cómo podemos fortalecer los sistemas de salud de diferentes países, aquellos que tengan la voluntad política de hacerlo, por supuesto, para preparar mejor nuestros países, nuestros ciudadanos, nuestro sistema de salud, para cuando ocurra otra cosa como esta, que ojalá no se vuelva a repetir.
Sabes que me preocupa mucho, obviamente, las comunidades o los sectores de la comunidad más vulnerable, ¿no? Los pacientes, los que tienen VIH, las personas mayores, la comunidad trans en Cuba, me preocupa mucho por el hecho de que no tienen una vivienda estable en muchos casos. ¿Qué se puede decir a una persona? Vaya, son pocos los consejos que se le pueden dar a una persona. Las personas de VIH en particular se tienen que cuidar muchísimo. No he visto estadísticas que se diga específico sobre pacientes de VIH y qué efecto ha tenido la pandemia. ¿Tú has visto alguna cifra en alguna parte en Europa o que muestre eso?
No, específicamente no he visto la cifra, pero sí lo engloban. Sabemos que el factor de riesgo son las personas inmunodeprimidas. Y entre esos grupos, pues supuestamente están los pacientes de VIH y de otras infecciones y enfermedades que inmunodeprimen al ser humano. Y las personas mayores de 60 años, que también son factores de riesgo, personas que tengan cardiopatías o enfermedades del corazón, personas con antecedentes de enfermedades respiratorias y diabetes, en general son los que más se ven afectados por este virus. Y lo importante, un ejemplo, si las personas que tienen diferentes enfermedades como es el VIH, lo importante sería mantener compensado su sistema inmune con su medicación, cosa que a veces en Cuba es difícil, no porque los pacientes de VIH no quieran tomar sus retrovirales o no quieran seguir su rutina con la medicación, sino porque muchas veces escasean los medicamentos y constantemente están cambiándole los medicamentos, además que la terapia que se usa en Cuba a la mayoría de los pacientes es una terapia ya obsoleta que no se usa en otros países, y entonces todas esas cosas pudieran ser factores de riesgo en los pacientes de VIH, pero por lo general los pacientes de VIH y de otras patologías que pudieran ser factores de riesgo a contraer el virus, lo que tienen es primeramente mantener controladas sus enfermedades de base y con su medicación, con sus estilos y modos de vida adecuados, con una buena dieta, con el ejercicio físico, todas esas cosas, también eliminando el estrés, que sabemos que es muy difícil eliminarlo en Cuba, pero el estrés también es un factor predisponente a que podamos contraer el virus. Y lo otro es mantener todas las medidas que se han recomendado, como es el aislamiento social, y en caso que tengas que salir a la calle, puedes mantener la distancia de una persona a otra, no aglomeraciones, la higiene que hay que tener, el lavado de las manos, que es muy fundamental, lo que hay que hacer con la ropa cuando usted llega de la calle, el baño, todas esas cosas, mantener todas esas cosas para tratar de no contraer el virus.
Pero que se lo diga yo, Nelson, es una cosa, se lo estás diciendo tú, que eres médico, y para nuestros oyentes que a veces tiran las cosas a ponche, como decimos nosotros. Me preocupo mucho por eso, porque yo sé las necesidades que tiene el cubano de a pie y sé que tiene que salir a la calle a buscar ciertas cosas. Coméntale a ese cubano que nos está escuchando ahora, Nelson, en las probabilidades, es decir, cuán mejores probabilidades tiene de estar bien si que se queda en casa lo más posible al estar afuera en la calle exponiéndose a todos los problemas que hay en Cuba, incluyendo la falta de higiene, que es un problema inmenso. ¿Cuánto mejora su probabilidad de mantenerse salvo y sano si se queda en casa?
Bueno, si te quedas en casa tienes un 99,9 de no contagiarse, si te quedas en casa. Y quiero decir que hay que estar atento, porque este virus no discrimina, no tiene que hacer clase social. Hemos visto a primeros ministros, príncipes, artistas,
sí,
deportistas.
Es equitativo, equitativo.
Sí, es como cuando comenzó cuando comenzó el VIH, que no tenía cara y que aún todavía no tiene cara, pues el virus igual. Si usted se queda en casa, tiene un 99,9, y si toma las medidas, porque usted no hace nada con quedarse en casa y permitir que lo visiten o que vengan todas las personas con el virus a llevarlo a su casa. Eso es otra cosa que hay que destacar. Quédese en casa y también, si lo van a visitar, pues que las personas que lo visiten tomen las medidas correspondientes, porque si te quedas en casa y te llevan el virus a la casa, pues no hacemos nada tampoco.
No hacemos
Pero
nada
Pero si te quedas en casa y cumples con las medidas, tienes un 99,9% de salir ileso de esta pandemia que está afectando a la comunidad mundial.
Bueno, ahí lo tienen, se lo está diciendo el doctor Candubia Díaz, no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo el doctor, que sabe de lo que está hablando, y tómenlo en serio, por favor. Esto es algo serio, muchas veces se toma ligeramente. Yo sé que hay muchas personas que son asintomáticos, yo sé que algunas personas lo que sienten es un catarro leve, yo sé todo eso. Y afortunadamente ese es el caso en algunos casos, pero no siempre. Y además hay personas que tienen su sistema de defensa comprometido y tampoco lo saben, porque la enfermedad todavía no se le ha presentado al punto de que han ido a un médico y se han sido diagnosticados con ciertas enfermedades. Y de pronto pueden contraer este virus y caer en una situación muy difícil y muy peligrosa. Hay que tomar las medidas.
El virus tiene una evolución muy rápida, que en horas compromete todo el sistema. O sea, que tú puedes caer ahora, estar normal, empezar, te detectan el virus y ya por la noche puedes estar acoplado, entubado, como decimos en Cuba, que tiene una instauración muy rápida, el virus, o sea, que avanza muy rápido. Después de los 14 días, porque antes de los 14 días puedes pasar asintomático, pero ya después de los 14 días que ya el virus está circulando en el organismo, en sangre, pues se instaura muy rápido y empiezan las complicaciones rápidas. Por eso es que tanto insistimos y recalcamos en tomar las medidas y no salir de casa y la máxima higiene, el lavado de manos sobre todo, porque el lavado de manos correcto es lo que va a hacer desaparecer el virus. O si sales a la calle, bañarte con una temperatura de agua tibia, lo que más puedas soportar, también es muy importante. La ropa, tenderla, ponerla al sol, o si no, lavarla rápidamente a temperatura con agua caliente. Todas esas cosas las podemos pues hacer para evitar que se propague esta enfermedad y que no nos toque a ninguno de nosotros.
¿Cuán importante es eso de la higiene que acabas de recalcar, el lavado de manos? Hay personas, y los médicos me han dicho esto, la madre de mi hija y su esposo, ambos son médicos, y le dicen a mi hija, me han dicho a mí, que el lavado de manos, lo que nosotros usualmente pensamos que es el lavado de manos, no es el correcto, ¿no? Tenemos que detenernos un momento y lavarnos las manos correctamente.
Sí, hay que lavarse bien las manos, primero las
manos.
No
llevarse
la
nariz
manos,
a los ojos.
Sí, y no tocar el nasobuco, como le dicen en Cuba, o la mascarilla, porque no haces nada con tener mascarilla y estar tocando la mascarilla con la mano, ahí ya estás, si tienes el virus lo estás pasando después por donde vuelvas a tocar. El lavado de las manos, lavarte bien las palmas de las manos, entre los dedos, las uñas, el dedo pulgar, que a veces no se lava bien, y estar por como mínimo 30 segundos no confiarse mucho en las soluciones, porque hay mucha gente que usan los geles y los alcoholes. Sí, el gel puede neutralizar el virus, pero no lo mata un 99 o un 100%, como la eficacia es el lavado de las manos. Y ahora la vacuna principal que tenemos es lavarse las manos. Es lo que estamos recalcando cada vez que vemos a alguien. Hay que lavarse constantemente las manos, cada vez que vayas a salir de casa, cada vez que toques una superficie y algo así. Los guantes también, los guantes que ahora se usan mucho, para mí los guantes no cumplen una buena función, porque los guantes lo que hacen es transportar el virus de un lado a otro. Porque tienes los guantes, pero tocas, un ejemplo, el timón del auto, del coche, y ahí dejaste el virus. O tocas el teclado de la laptop o de la computadora de mesa, y ahí dejaste el virus. Entonces también hay que tener mucho cuidado con el uso de los guantes o con el uso incorrecto de la mascarilla. Hay que usar bien esos aditamentos porque con un uso incorrecto también te puedes contagiar, aunque lo estés usando.
Por supuesto. Y Nelson, usted ahora es estrella de televisión en Miami también. ¿Cómo es eso?
Bueno, nada, eso fue un programa que me invitaron, que por cierto, no he visto cómo quedó el programa. Pero bueno.
Usted ahora es estrella de televisión en Miami, fíjate, me mandaste una nota, ese día no lo pude ver porque estaba trabajando, pero ya buscaré la forma de buscarte el reportaje, a ver si te lo mando.
Sí.
La celebridad, usted es una celebridad, Nelson.
Me han mandado muchos mensajes y yo digo, bueno, gracias, yo todavía no he visto el programa.
Chicos, ojalá pasemos todos salvo y sano esta pandemia. Yo creo que los consejos que da, obviamente, son buenos consejos, y espero que los oyentes allá en Cuba lo tomen con seriedad, sabiendo que tienen que luchar, como sabemos que tienen que hacer todos los cubanos todos los días, pero dentro de ese marco, tomar todas las precauciones posibles, ¿no, Nelson?
Claro que sí, siempre precavido con esto y tomando todas las medidas que si somos disciplinados en este sentido, yo creo que todo va a pasar más rápido de lo que pensamos.
Y eso del estrés que mencionaste, y nos quedan un par de minutos solamente, pero, por ejemplo, el dormir, la buena alimentación, ¿cuán importante es durante esta época específicamente?
Sí, es muy importante, porque hay personas que ahora con el confinamiento, como están más descansados, no duermen, y lo que están es sobrecargando su organismo. Hay que tratar de mantener la misma rutina, dormir sus 8 o 9 horas diarias, en los mismos horarios que los hacías antes, tratar de no las noticias sí son buenas porque hay que ver cómo está el mundo, pero no te puedes meter tampoco en el canal de 24 horas viendo las noticias, no mantenerte, ver una película, tomarte una copa de vino, leer, pintar, escuchar música, bailar, lo que tú te agrade y te dé
para placer, relajarte.
Meditar para relajarte, porque sabemos que todas las enfermedades son biopsíquicas y la única forma de mantener nuestro cuerpo saludable es liberándolo y poniéndolo libre de estrés y de todo aquello que puede desencadenar. Y el estrés pues es uno de los factores que inmunodeprime al sistema inmunitario, valga la redundancia.
Doctor Nelson Gandulla Díaz, gracias por tu participación, como siempre, desde Madrid. Gracias a los oyentes por estar con nosotros. Gracias a Mikey Vázquez en los controles y a mi productora Beto Raval. Nos hablamos, si Dios quiere, la semana que viene. Chao.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.